es conocer sobre los museos. Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación de Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Retransmitido todos los martes también a las 10 de la mañana por Radio Kibot 97.1 FM del municipio Jiménez, Estado Lara. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Paola Ginette Pertus en la asistencia de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio y saludamos muy especialmente a la gente de Lara porque Barquisimeto estuvo de aniversario el sábado este que acaba de pasar. Juvenal Ravelo, Premio Nacional de Cultura 2006-2007, uno de nuestros maestros emblemáticos y máximos exponentes del cinetismo, la vibración óptica creada con ingenio y sabiduría, como le dijo el también maestro insigne Jesús Soto, es el tema de nuestro programa. Para hablar al respecto, nos honra, de verdad, es un verdadero honor y lujo para este espacio radial contar con Juvenal Ravelo. Bienvenido, maestro.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación a su prestigioso programa.
Tan bello el maestro. Pero antes de empezar a conversar, vamos a relajarnos un poco con la boca interpretada por Camilo, Ricky y Mau.
Cántame, Mau y Ricky.
Sí, sí. Aunque estaba buscando, yo sigo guardándote a ti el lugar. Y por más que lo intente, yo sé que ninguno te va a cambiar. Y hoy ya casi no duermo por andar mirando mi celular. Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar. Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita. ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá. Hace tiempo que mi sueño volverla a probar.
Porque bailas como nadie más sabe bailar.
Se me va el aire si tú te vas, porque la vida se me va yendo.
Baby, sí, yo te quiero para mí, no te quiero compartir. Como hielo en el desierto, yo me derrito por ti. Porque cuando tú estás lejos, siento que me pongo viejo, que no se me pase el tiempo,
que me muero por besarte.
No se me pase el tiempo.
Hace tiempo que me
Pinceladas.
Regresamos con el cinetismo del maestro Juvenal Ravelo, la vibración óptica creada con ingenio y sabiduría. Maestro, inmersos en el espíritu formativo de este programa, me gustaría que empezáramos con el concepto de cinetismo y sus formas, ¿no?
¿Cómo no?
La historia, de repente vamos a remontarnos un poquitico como a finales del siglo XIX, con los impresionistas Claude Monet, Degas, Manet. Ellos de alguna forma buscaron ese movimiento de gas en los caballos o en las bailarinas. Después caemos al siglo...
Sobre todo con la luz.
Con la luz, exactamente.
La búsqueda principal de ellos.
La búsqueda principal de ellos, sí, así mismo. Y luego caemos al siglo XX. En el siglo XX, bueno, en el siglo XX pasan muchísimas cosas. Tenemos a Naum Gao, que era un ruso.
Ruso.
Un ruso. Y él es el que constituye los elementos del constructivismo, ¿no? Si me equivoco, me corrige, maestro.
Bueno, cuando hable le digo.
Y bueno, Víctor Vasarely, en el siglo XX. Y digamos que... Él es el padre del cinetismo, ¿no? Y el primer hito lo constituye la exposición Le Mouvement, celebrada en 1955 en la Galería Denis René. Uno de los principales exponentes de este movimiento, Jesús Soto, venezolano, estuvo allí en esa exposición. Estuvo también Víctor Vasarely, Alexander Calder, Jacob Agán, entre otros. Pero sea usted quien nos hable del cinetismo y de sus tendencias, maestro.
Bueno, mire, antes de hablar de eso, quiero mandar un saludo a mis dos amigos, a Ernesto Villegas y a Mari Penyán. Mari Penyán, quien me acompañó en la Bienal de Venecia, con el equipo que estuvo conmigo allá. Hicimos un trabajo extraordinario allá y hemos tenido buena aceptación en toda Europa. Todavía siguen enviándonos las opiniones del público que pasa por allí y pide que sean grabados y mandando las opiniones a quienes trabajamos en el pabellón de Venezuela.
Así es, la Bienal de Venecia, que comenzó el pasado 19 de abril y que finalizará el 24 de noviembre.
De noviembre.
Y vamos a hablar de eso más adelante, pero ahorita nos vamos con sus conceptos,
bueno,
de cinetismo.
Mire, claro, el cinetismo despega, aparece, con la experiencia de Naum Gao, 1920, en Moscú. Eso fue respaldado con un manifiesto llamado Manifiesto Realista, que lo firmaron él y su hermano Pessener. Pessener es otro gran artista del movimiento. Yo tuve la oportunidad de ver una exposición de él en París. Justamente fui conjuntamente con Soto. Fuimos a ver esa exposición. Bueno, pero Naum Gao se nombra más, pues, porque Naum Gao fue quien hizo la primera experiencia, que se trató de un volumen virtual en el espacio. Y eso, de 1920, más tarde, 35 años más tarde, la Galería Denis René en París, 1955, realiza la gran exposición llamada El Movimiento. Allí, como lo estuvo usted señalando ahora, participaron Víctor Vasarely, Jacob Agán, Calder, apadrinando la exposición conjuntamente con Marcel Duchamp, y luego otros artistas más, pues, de Europa. Víctor Vasarely, una de las grandes figuras del cinetismo. Pero si tenemos que hablar de padre del cinetismo, tendremos que irnos a 1920, porque es la primera experiencia que se hace, la primera idea del movimiento dentro del arte. Y debo decirle que esa victoria, ese triunfo del arte cinético en el contexto internacional se debió a que logró una nueva invención dentro del arte, que fue agregarle el movimiento, porque la pintura es estática desde las cuevas de Altamira, pasando por el Renacimiento italiano y por todos los demás movimientos de la pintura, como el romanticismo, el impresionismo, el cubismo, y etcétera. Bueno, el cinetismo agregó ese movimiento en las obras del arte. Eso fue lo que lo colocó en la cumbre de la historia actual del arte, por haber ofrecido una nueva propuesta dentro del arte. Y eso es lo que lo que le da la proyección, pues, a un movimiento cuando hay un nuevo descubrimiento. Eso ocurrió, vámonos atrás, al siglo XIX, con los impresionistas. La pintura antes del impresionismo era una pintura más de taller, de estudio. Están los famosos retratos del romanticismo que se desarrolló en Francia en la era napoleónica. Aparecen allí las obras como La coronación de Napoleón, pintada por David, sus representantes del romanticismo estaban con David Delacroix y Gros. Bueno, pintores figurativos extraordinarios que le hicieron dentro de esa pintura del romanticismo obras extraordinarias. Fíjate, el cuadro de Delacroix, que se llama La libertad conduciendo al pueblo, es un cuadro famosísimo, ¿no? Sí. Sale la figura de la emblemática de la mujer francesa, sí, 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 con la bandera. Hay un niño que va al lado con una pistola. Y bueno, eso recuerda ahí la toma de la Bastilla, es cuando tumban al rey Luis XVI. Y hay un canto ahí a la Revolución Francesa con toda esa pintura que se hizo en esa época. Bueno, luego aparece el impresionismo. El impresionismo se propone salir al aire libre, buscar la luz en el paisaje. Y es donde ellos tienen su puesto en la historia, con una nueva búsqueda, porque no se trataba solo de transcribir el paisaje a la tela por el artista, sino que estaban proponiendo la presencia de la realidad cambiante de la luz. Eso lo hizo el impresionismo. Justamente el cinetismo, dentro de su búsqueda, tiene esa metamorfosis que ocurre en la naturaleza con los cambios de la luz. ¿Ve? Y en una obra cinética, por ejemplo, en el caso de Carlos Cruz Diez, Metamorfosis del color, como llaman ellos, como lo llamó él a toda su obra, Fisicromía. Bueno, en Monet, el gran artista del impresionismo. Bueno, pintó la Catedral de Rouen. La fachada, la misma fachada, la repitió 5 veces. Cualquiera podría decir, bueno, pero la misma fachada 5 veces, bueno, eso sería monótono. ¿Cómo es eso? Bueno, precisamente buscando la realidad cambiante de la luz, porque la pintó la primera a las 6 de la mañana. Después corrió el tiempo, 10 de la mañana pintó el segundo cuadro, y así fue.
Qué interesante.
Subiendo a las 3 de la tarde pinta el otro, y finalmente hacia las 6 de la tarde pinta el último. Bueno, esos son 5 obras maestras, pero aquello es para arrodillarse viendo la calidad de esa pintura. El cinetismo, precisamente, uno de los vestigios que atrapó fue de allí. ¿Por qué? Porque era buscando esa realidad cambiante de la luz. En una obra de Carlos Cruz Diez, al desplazarse frente a esa obra, tiene la misma idea conceptual. de movimiento y desplazamiento de la luz y el color.
Captar la luz.
Y entonces en una sola obra lo logra. ¿Eh? Ajá. Pero eso eran lo que buscaban los impresionistas, pero claro, como ellos estaban pintando en una tela bidimensional, no utilizaban los recursos que utiliza el cinetismo. El cinetismo ya siglo XX, ahora en el nuevo milenio, estamos utilizando todo lo que la tecnología actual nos pone en la mano. Y en ese caso debo decirle que he tenido la suerte, pues, de estar vivo todavía y disfrutando de este desarrollo tecnológico extraordinario como es el internet y todo lo que ha colocado, pues, en manos de tecnológica para realizar las obras. Y como lo he hecho yo, pues que generalmente los dibujos que yo hacía antes, los bocetos, eran a mano. Ahora no lo hago a mano, ahora lo hago en la computadora directamente. Ya casi no utilizo los colores ni óleo ni de acrílico, sino que hago los bocetos directamente con miembros del equipo que trabajan conmigo, que son más especializados con la computadora y los programas. Y bueno, y de allí hay una máquina que recibe la orden cuando le colocamos los bocetos y nos va cortando todos los elementos geométricos que yo utilizo en mi trabajo. Bueno,
fíjate. Y este bagaje tan interesante lo podemos evidenciar en la Bienal de Venecia, que hay ahorita, y quiero que hable de eso antes que empecemos a hablar de su trabajo de integración, porque también aquí hay participación. La Bienal de Venecia tiene tres salones, nuestro pabellón venezolano, dedicados, consagrados al maestro Juvenal Ravelo, y uno de ellos es una sala digital, otro es una estructura de tubos muy interesante, y otro es un mural participativo. Háblenos de esta propuesta que va a estar para el disfrute del público hasta el 24 de noviembre en Venecia.
Bueno, sí, las tres ideas dentro del cinetismo. Bueno, de esa que estaba hablando últimamente, la sala que está en una sala oscura, donde van ocurriendo no la proyección así al estilo cine, al estilo diapositiva, sino una proyección que viene de adentro hacia afuera.
Esta es la inmersiva, ¿no? Donde se colocan la cascos inmersiva, y todo.
Okay. Esa es la inmersiva. Bueno, que allí utilizamos varios equipos de trabajo, gente especializada en todo este transitar tecnológico, y bueno, ahí se fue mostrando parte de las obras cinéticas mías anteriores que desembocan en las que están allí en la Bienal de Venecia. Si en la sala donde que tienen las estructuras tubulares, que es lo que estoy llamando allí una ambientación cromática en movimiento.
Maestro, disculpe, yo creo que ya es momento de irnos al corte.
Sí.
Y después que regresemos del corte, vamos a seguir hablando de esta propuesta que hay en la Bienal de Venecia. Nos vamos ahorita escuchando el tema de... ¿qué tema viene ahorita, Reno? Cóseme, de Karen Méndez.
Pero no me ves. Yo quería tu parte, no partirme en cien. Tú prefieres a que quedo, quédate. Yo prefiero antes la herida que la piel. Yo digo mañana todo saldrá bien. Tú sigues diciendo no olvido el ayer. A ti te siguen matando dudas y yo con la alma desnuda diciéndote vísteme. Solo dime cuándo, no me digas dónde. Miraremos juntos el mismo horizonte. Vamos dando saltos sin saber un norte. Solo somos fuerzas juntas que se rompen. Y aquellos planes que no hicimos, porque sé que no hay destino alguno que nos siente bien. Me escucho contigo en el camino es caminar solo conmigo y que tengas tú también. Quiero bailar con la suerte y que me diga que se viene o que ya me pisé los pies. Y un solo error de acertar parece que te fallé. Y así fue. Y siempre me empeño en volver, sabiendo que puedo perder, sabiendo muy bien que se rompe. Y sabes que te estoy diciendo, cóseme, que cierres lo que abriste, yeah. Lo que hagas como que te escondes. Solo dime cuándo, no me digas dónde. Miraremos juntos el mismo horizonte. Vamos dando saltos, no mal que me importe. Si te estoy buscando y ahora a mí te escondes. Solo dime bien si me quieres, cuánto, porque ya no sé. Dices no es pa' tanto, pero pa' mí lo es. Ahora dime salto, me quedo en tu piel. Algo dice vete, yo digo atate. Todos tenemos esa persona que nos hizo mil pedazos y nos dijo ahora construyete. Yo solo quería cambiar de aires, no necesitar de ti si quiero respirar también. Dices que no dependes de nadie, pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres, lo sé. Ya no puedo contenerme, contenerte ya está bien. Quería que brilles como yo, no sé. No fundirme el alma por querer tu bien. Enfrentar tus miedos hasta hacerte ver que eres tú quien siempre los hace crecer. Tú no vuelas porque vives tu recuerdo. Yo tiro los míos por darte uno nuevo. Tú, que se te acaba el tiempo. Yo, dispuesta a esperar.
Breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 24 minutos.
Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM.
También en arroba Alba Ciudad.
Y visita albaciudad.org.
En el municipio Cabimas del estado Zulia existen testimonios de acontecimientos y recetas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta de la mandoca. La mandoca de Cabimas es una variante de la mandoca tradicional, solo que la mandoca de Cabimas se realiza con dos plátanos bien maduros, una taza de agua, cuatro tazas de harina de maíz, media taza de papelón rallado, una taza de queso de año duro rallado y media cucharadita de sal. Cuando se tenga una masa suave, se forman unas tiras largas y se cierran para obtener una forma redondeada. Luego se fríen en abundante aceite caliente y cuando estén tostaditas, se retiran del fuego. ¡Mmm! ¡Buen provecho! conocimos la receta de la mandoca, patrimonio cultural del Estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sonido radical con Lelu. Música, cultura y conocimiento. Sonido radical con Lelu.
Lunes a las 11 de la mañana por Alba, Ciudad 96.3 FM.
Un saludo aquí muy caluroso para Alba Ciudad. Aquí estuvimos, mi nombre es Freddy Medina. Estuvimos aquí un poco realizando lo que es el merengue caraqueño, un poco de su hecho histórico, social, cultural, un conversatorio sobre el merengue rucaneado y la ejecución de cómo eran los pasos y la figura que se realizaban en este merengue durante las primeras momentos en Caracas de antaño y luego, bueno, cómo ha venido variando este género musical y danzario dentro de lo que significa nuestra ciudad.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía Trina de Aquiles Nasoa. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura de Cuarto Grado.
Todo está en calma, la noche se ilumina con una luna de marfil y oro. Las ranas y los grillos forman un coro. El aire huele a tierra de pimpina. Al pie de la ventana, en una esquina, hay un muchacho cuyo nombre ignoro, hablando con su novia más que un loro. La muchacha en cuestión se llama Trina. ¿Te acuerdas, Trina? Le pregunta el mozo. ¿Qué me ofreciste un beso bien sabroso si conseguía un trabajo con un buen sueldo? Y la joven esquiva como un gato, se le queda mirando largo rato y al final le responde, no me acuerdo.
Una producción de la Escuela Primaria Ramón G. Bonfil, Pachuca, Hidalgo, México, Bulbo Radio Experimental, Polux Radio y...
Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Las 10 y 30 minutos.
El ritmo dinámico del Alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas.
Estábamos hablando con el maestro Juvenal Ravelo de la Bienal de Venecia 2024, su 60 edición, que se inauguró el pasado 19 de abril y que estará abierta hasta el 24 de noviembre. Hablamos con el maestro Juvenal de las tres salas que tiene el pabellón venezolano. Una que en la principal, que es una estructura compuesta por 100 tubos de aluminio de 2 metros de largo por 4 metros de ancho. La segunda es la sala digital, fragmentación de la luz y el color en el nuevo milenio. Y la tercera es un mural, una experiencia participativa, pero dejemos que sea el maestro Juvenal Ravelo quien nos comente de cada una de estas experiencias.
Bueno, estamos hablando de eso, sí, de la sala inmersiva, bueno, que es aprovechando la tecnología actual y, bueno, la relacioné con mi búsqueda cinética para ubicarme en el nuevo milenio, pues, con la propuesta. Y después vienen las otras salas, la sala, una ambientación cromática donde el público se desplazaba dentro de la obra. No exhibimos cuadros, sino una ambientación cromática, así la llamo, pues.
¿Esa es la del mural?
No, esa es donde
la
se
fragmentación de la luz.
La gente se desplaza, okay, que tiene elementos reflectantes, que entonces ahí ocurren cosas con el movimiento fuerte, pues, y la gente se desplaza dentro de la obra. Y luego está la otra sala al aire libre, que es el arte de participación en la calle. Pero, ajá, ¿qué es arte de participación en la calle? Mire, eso nació de la siguiente manera. Cuando yo estaba estudiando aquí en Caracas en la Escuela de Artes Plásticas, yo iba a las exposiciones y después que egresé también de la escuela, y ella tenía la formación, pues ya, iba a las exposiciones, a todas las exposiciones que se hacían, y yo no veía allí gente del sector popular en las salas de exposiciones, ni en museos, ni en galerías de arte, ni en ningún espacio donde se exponían las obras, y tampoco lo veía en las salas de conferencia sobre cualquier disciplina de la educación y la cultura. Y tampoco en cuando se trataba de la música, tampoco lo veía, ni en el Teresa Carreño ni en ninguna parte. Bueno, ¿qué pasó? Yo comencé a pensar en eso porque después que llego también a Francia, veo que ocurre lo mismo ahí en París. Cuando empezamos a exponer fuera de París, que íbamos a Londres, por ejemplo, o a Italia, en Roma o en Milán, a las exposiciones, la misma cosa. Siempre se veía una clase media, alta, y no se veía gente del sector obrero, ni ninguno del sector popular. Bueno, entonces yo dije, bueno, yo voy a inventar un arte que tenga que ver con eso. Debo decir que hubo experiencias anteriormente que trataron de acercarse a eso que estoy diciendo, que se fue el realismo social. Se llamó realismo social, realismo socialista. En México lo hicieron de maravilla. Diego Rivera, Orozco, Siqueiro. Bueno, aquí artistas venezolanos lo hicieron también, Héctor Poleo, Gabriel Bracho, César Rengifo, Pedro León Castro, hicieron ese realismo social también. Un poco, tal vez yo hasta me inspiré también con ellos por eso, porque yo busqué directamente la participación. Entonces, ¿qué hice? Yo preparé bien todo esto allá en París, y cuando lo tenía bien preparado, entonces hice un equipo de trabajo hice un equipo que me acompañara. ¿Ves? Ese equipo lo compone un arquitecto, una psicóloga, una socióloga, y yo participo también porque yo hice estudios de sociología del arte en París, en la Universidad de la Sorbona, con Pierre Francastel y Jean Cassou al frente de la cátedra. Bueno, eso me da la posibilidad de abordar masas de gente y para tratar de hacerlo participar y tal vez de educarlo en este sentido. ¿Por qué? Porque la presencia de esta gente de ciencias sociales. Porque por las noches nosotros convocamos a la gente del barrio que escogimos, que la primera vez fue en mi tierra, yo se lo llevé de regalo en el sector donde yo estuve de niño viviendo, en un sector de Caripito, bueno, de gente humilde, de gente que trabajaba en el petróleo allá, porque Caripito, mi pueblo, es una región petrolera, y trabajaban con la Creole Petroleum Corporation, que era la compañía norteamericana que explotaba petróleo allí. Y bueno, no tenían nada que ver con la cultura, para nada. Entonces yo se lo llevé a ellos, precisamente. Y se va a cumplir 50 años de esa experiencia, que fue en 1975, y ahora en el 2025 va a cumplir el próximo año 50 años.
Maestro, y si los educa, porque, y muchísimo, inclusive más de lo que usted piensa, porque ha creado hasta una conciencia de lo que es ser custodio del patrimonio. Uh-huh. El patrimonio donde ellos también son artífices de ese patrimonio. Y tengo entendido que inclusive en periodos de elecciones o de campañas publicitarias que pegaban en ese mural o propaganda o publicidad, ellos se molestaban y lo quitaban. O sea, que la labor que usted ha hecho ha sido realmente loable, ¿no?
Sí, bueno, yo después de eso hice más. Hice en Oriente, hice varias experiencias con amigos, pues, que yo conseguía los patrocinantes, y luego lo hice en el Llano cuando vino el Papa la última vez, en Guanare lo hicimos, después lo hicimos en Guasdualito, en el estado Apure, y he continuado haciéndolo. Bueno, pero lo importante de esto es cómo trasciende esta idea. Fíjese, le cuento esto. Como ya lo he dicho, todo esto se me ocurrió inventarlo para que participaran los pobres de la tierra, vamos a llamarlos así, los que viven en los barrios, los que viven en los sectores obreros. Ajá, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa con la idea? La idea penetró todas las clases sociales. ¿Por
Exacto,
qué?
La
En Venecia lo hicimos, y se hizo la promoción invitando a la gente, a los visitantes que participaran. Ah, bueno, aquello fue que la participación ya no nos dábamos abasto para atenderle lo que estábamos allí, la cantidad de público que empezó a pintar.
La integración participativa en Venecia es específicamente con este mural.
Con este mural.
Ok.
Sí. Bueno, y entonces se apareció el duque de Suecia con un séquito de 6 personas.
Imagínese.
Y estaba mirando y vio a la gente que estaba pintando en inglés. Teníamos traductor, una muchacha traductora en italiano y en inglés. Y dijo que él quería pintar ahí. Y se puso a pintar.
Dios, qué bien.
Me dan colores y se puso a pintar. Entonces yo dije, mi libro, que lo estoy trabajando ahora, un libro autobiográfico, donde yo voy echando mi historia ahí y cuento todo lo que estoy haciendo con las obras. Bueno, ahí yo voy a colocar dos fotos. Una de una señora humilde pintando en un barrio o allá en la tierra mía, pintando, y aquí el duque de Suecia pintando en la Bienal de Venecia, con la misma idea, cómo penetra el arte las clases sociales, las de arriba y las de abajo, y las del medio también.
Qué interesante.
Y bueno, por eso es que yo, bueno, la cabeza le doy vuelta todos los días con todas estas cosas, porque mientras el artista vaya más a la invención, es mejor, pues, porque está creando su propio mundo, ¿ves? Y claro, en eso yo me he puesto todo el tiempo desde que ingresé a enfrentarme con la pintura cinética, y dije, bueno, tengo que desmarcarme de no parecerme a ninguno de mis anteriores, ni a mis compatriotas, ni a los europeos.
Cabe destacar que este diseño es una composición de formas geométricas específicas, con una programación de colores en armonía por contraste y analogía, que, bueno, le da esa multiplicidad de colores y el cinetismo que caracteriza la obra de Juvenal Ravelo. Nos vamos con música.
Fuera.
Escuchábamos a Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, Más Buena. El maestro Juvenal Ravelo antes nos estaba hablando de su propuesta en la Bienal de Arte de Venecia. E invitamos a todos nuestros escuchas a estar atentos a todo lo que ocurre en este importante espacio para las artes visuales en el mundo. Yo creo que el más importante en el mundo de las artes visuales. A través de nuestras redes, @mincultura_be y @venezuela_pabellon_bienale. Sería en italiano, ¿no? Pabellón Bienale. Uh-huh. Ajá. El maestro Juvenal nos hablaba de las tres salas, específicamente de esa donde pone en práctica algo que él ha estado llevando a cabo desde que culminó sus estudios en la Sorbona, en París. Él vino con esa idea de integrar, ya se me salió lo oriental, lo social a todos los, primero al nivel popular. Y bueno, se ha dado cuenta que el alcance de esta integración ha sido a todos los niveles. Y él nos hablaba que entre sus experiencias, él está colocando en un registro la fotografía de una mujer muy humilde al lado del príncipe.
Del duque. De Suecia.
Del duque de Suecia pintando. Me gustaría ahora hablar de esa integración social, pero que este año Juvenal Ravelo la lleva a los niños. Juvenal Ravelo va a distintos colegios, los niños pintan, recrean su obra y creo que al final de todo se lleva una gran exposición en la Galería de Arte Nacional con su trabajo. Uh-huh. Cuéntenos sobre esto, ¿cómo fue esa integración con los niños?
Sí. Bueno, la idea de los niños, bueno, solamente de los niños fue de la Galería de Arte Nacional. El equipo de gente de allí de la Galería de Arte Nacional, que bueno, están guiados por Mari Penyán, sí. Bueno, a ellos fue que se les ocurrió la idea, porque los niños participaban antes en todas las experiencias que yo había hecho anteriormente. Habían niños. En cuando lo hicimos en Francia, no, la cantidad de niños que fueron, que iban con los padres y se ponían a pintar, aquello fue maravilloso. Pero acá se les ocurrió a ellos esta idea de que el artista en la escuela, vaya a la escuela. Bueno, no fui a todas, sino que fui a algunas. Pero luego el equipo de la Galería de Arte Nacional llevó toda la parte que podríamos llamar la programación de cómo se hace eso, y allá con el equipo de la Galería de Arte Nacional y personal de cada escuela, de cada colegio, y los niños comenzaron, basándose en la obra mía, a hacer una interpretación de la obra mía, y todo eso lo reunieron y lo expusieron en la Galería de Arte Nacional, que fue bellísima la exposición que se hizo ahí. Yo tuve la oportunidad de asistir porque en esos días nos fuimos para Venecia.
Y yo también tuve el honor de ir por allí y verlo con los niños.
Sí, eso fue bellísimo, esa exposición con los niños, sí. Y bueno, después, al final, se hizo una última experiencia en el Museo de Ciencia con el color, porque ahí se hizo una exposición dedicada a la interpretación del color desde el punto de vista científico, de sus orígenes, y teniendo a Isaac Newton como referencia científica de las investigaciones del color. Fue él quien se dio cuenta de ese fenómeno llamado arcoíris en la naturaleza, y entonces en el laboratorio empezó a investigar por qué ocurría eso, y se dio cuenta que era la descomposición de un rayo de luz blanca en siete colores en el espacio. Y él en el laboratorio lo logró utilizando un prisma con el rayo de luz, y allá se le descompuso el color en esos 7 colores arcoíris, que son 3 colores cálidos, rojo, naranja, amarillo, y 3 colores fríos, verde, azul, violeta, son los que componen esa descomposición del color. Y yo me inspiré bastante en eso, y me inspiré un poco también en Newton, sí, porque me apasionó eso. Primero porque yo vengo con lo del arcoíris, con un cuento del pueblo, de Caripito, que cuando estábamos bañándonos en el río, mi madre era una que nos decía, y las amigas que lavaban en el río, que no nos acercáramos al arcoíris cuando estaba ahí, porque ellos decían que estaba bebiendo agua, y entonces que era peligroso. Entonces, desde niño escuchábamos eso, y cuando yo comienzo a estudiar, entonces que estudié a Newton, y bueno, veo la parte científica, ¿no?, del descubrimiento de ese fenómeno en la naturaleza.
Y con el hermosísimo arco iris y esta hermosa anécdota de su madre, le enviamos un gran saludo a todo el pueblo de Monagas, a Caripito, y un gran saludo también a la gente del estado Lara, que está celebrando el reciente aniversario de Barquisimeto. Damos las gracias al maestro emblemático del cinetismo Juvenal Ravelo. Nos ha llenado este estudio de verdad de muchísima luz, y ha sido un honor para nosotros. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente. Gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Maripen Yan, viceministra de Cultura, y en la Dirección General de Gestión Comunicacional. Paola Giné Pertus como asistente de producción, y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos con Laura Pausini. No da chance de la canción. Bueno, nos despedimos. Será hasta el próximo lunes.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.